tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto es Central Café.
Holy Spirit, you make me shake. Hola a todos, yo soy Loreni Fajardo, de verdad emocionada por estar aquí en un capítulo más, en un episodio más de Central Café. Tengo aquí a mi lado mi cafecito rico, así como me gusta, un tinto, más bien, negro, sin azúcar, si acaso con stevia, pero ya la estoy dejando. Y los saludo, pues, de verdad, con un abrazo apachuchador, como digo yo. Para conversar de temas interesantes y hoy, ay, ¿saben qué? Es que tengo así como ganas de revelarles el tema de una vez, de una vez. Miren, el tema de hoy se llama Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Andrés Cabezas, su papá y su mamá. Tu padre.
Mira,
y tu madre.
Loreni, con el saludo cordial para ti, para nuestras compañeras en la mesa y para todos los oyentes. Este es un tema interesantísimo y seguramente muchos de nuestros oyentes que ya vieron en su podcast, a propósito de este podcast que ustedes pueden encontrar todos los episodios de Central Café, pues habrán visto este título, Aunque mi padre y mi madre me abandonen. Muchos de nosotros hemos tenido el privilegio en la vida, la fortuna de contar con nuestra papá y nuestra mamá. Algunos de nosotros hemos contado solo con una mamá o solo con un papá, o incluso muchos han sido criados por sus abuelas o algún otro familiar, y yo creo que todos sin excepción hemos tenido que experimentar el amor paternal de Dios, y de eso vamos a hablar hoy con una invitada especial que ya me muero por conocerla y por escucharla, porque seguramente vamos a tener una historia aquí preciosa para poderle compartir a todos nuestros oyentes.
El tema es también el abandono. El abandono de los padres. Caterine, un saludo, bienvenida. Ella sí no abandona, nuevamente digo, porque pues ya está en su segundo hijo, que otro día nos va a contar su testimonio, su historia. Pero pues de verdad siempre es un gusto, Cate, verte aquí.
Lore, gracias, qué rico saludarte. El gusto es mío, compartir mesa contigo, con Lau, con Don Andrés Cabezas. Un saludo para todos, no los acompaño con un tinto como Lore. No me gusta.
No, además,
perdón,
que no puede
pero
tomar.
Me gusta Central Café.
Pero no se puede tomar en embarazo, ¿no?
Eso dicen. Pero bueno, menos mal no me gusta. Imagínate donde me gustara yo embarazada. ¡Qué duro!
Claro que sí.
Pero los saludo con una aromática rica. Llamándolos a todos a si usted se ha sentido desamparado, no se vaya. Este tema es para usted, para
si
mí.
Se ha sentido abandonado. O si ya fue abandonado por su padre, por su madre, o si sufrió algún tipo de abandono. O miren, muchas personas nos sentimos desamparados y huérfanos en el mundo, aunque nuestros papás y nuestras mamás no nos hayan dejado. Porque, como lo vamos a ver más adelante, el desamparo y la orfandad es un sentimiento. Pero no sé qué diga Laura. Preguntémosle a ella. No sé ya qué tenga que decir sobre este tema, Laura.
Pues me impactó mucho porque arrancaste tu gran saludo con una palabra que significa apapachar. Sí, y el verdadero significado de apapachar es abrazar con el alma. ¿Sabías eso?
No, ¿sabes que no sabía?
Eso significa apapachar. Y hablando de sentimientos y sentimientos de orfandad, voy a abrir mi corazón como siempre en Central Café. Y es que cuando mi papá se murió, pues yo me despedí de él, así como dice la... pues el tema de que uno tiene que soltarlos, dejarlos ir, ta, ta, ta. Entonces yo, papi, tranquilo, Dios va a ser mi papá. Miren, tres doritos después, tres días después, yo, pero ¿por qué le dije eso a mi papá? Si siento un abandono terrible. O sea, yo en mi psicología sentía como mi papá tomó un avión y se fue. Y hasta estuve brava con mi papá. O sea, como, ¿qué es esto? Porque lo siento. Y ese sentimiento no se va como de la noche a la mañana, sino es un sentimiento que hay que trabajar en él, yo creo que toda la vida, o hasta que parta con el Señor. Porque sí es un sentimiento que hay que liberarse y tenerlo desde el amor fraternal de Dios, como mencionaba Andrés.
No es fácil.
No es fácil superarlo.
No es fácil ser abandonado por el papá, y mucho menos por la mamá. Y bueno, se han hecho muchos estudios a propósito. El abandono es muy viejo.
pues de muchos años atrás, sí. Loreni, y también en un país como Colombia, pues las cifras yo creo que son indecibles y muchísimos y muchísimos casos, no solo de abandono, sino de violencia intrafamiliar y también el caso de muchos niños que desafortunadamente han tenido que experimentar esto en sus vidas y desde muy temprana edad. Entonces, pues las estadísticas son un montón. Por ejemplo, mira que 2.500.000 niños y niñas han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Cifras que entrega el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que diariamente reciben todos estos casos. Estábamos viendo también que para el 31 de octubre de 2021, más de 55.000 niños y niñas en Colombia perdieron a uno de sus padres por temas diversos como la violencia en el país, el conflicto armado, enfermedades también y demás. Entonces podemos llegar a calcular e imaginar cuántos casos de orfandad tenemos en nuestro país.
Claro que sí. Oiga, a mí me gustaría que este programa fuera anecdótico. Ya Laura empezó y yo les quiero contar mi historia. Mi papá nos dejó cuando yo tenía 14 años y mi hermana tenía 11 añitos. Y mi papá se fue por última vez maltratando a mi mamá, que siempre hubo varios episodios de maltrato, y la última vez simplemente nosotros nos opusimos y él se fue. Y yo sé que eso yo lo he superado, gracias a Dios, pero el abandono de un papá es supremamente duro. Laurita contaba hace un rato la historia de su papá.
Pues contaba la historia de mi papá en el sentido que pues éramos una familia funcional, nos apoyábamos entre nosotros. Obviamente el matrimonio de mis papás pues tenía sus temas, pero pues mi papá se enferma y muere a los 3 meses de haberse enfermado. Yo tenía 21 años, estaba en pleno momento universitario y creo que sentir cuando tú estás como en esa transición de adolescente a adulto, que estás entendiendo cómo funciona el mundo y de la nada que mi papá era mi todo en ese momento, o sea, era quien me afirmaba, quien me ayudaba, quien me impulsaba, sí, pues se va. Y es como, bueno, ¿y aquí qué? ¿Cómo hago? ¿Cómo sigo? ¿Cómo avanzo? De hecho, para mí la etapa universitaria fue una etapa que pasó muy rápido. No fue como la de cualquier joven. Ay, sí, los amigos de la universidad. Y entonces salimos y comemos y la pasamos rico, como en el caso aquí de la red de universitarios de la iglesia. No, o sea, a mí me tocó crecer muy rápido porque pues mi papá se muere y entonces esto es tuyo y entonces tienes que asumir cierto, porque mi papá era abogado y era un jefe, entonces de la nada Laura tiene que entrar a asumir y de 21 años tenía que parecer casi de 30 y aprender a manejar los asuntos de mi padre como le tocó a Jesús muchas veces. Entonces siento de alguna manera que sí tuve que crecer rápido gracias a esa situación.
Claro, porque cambia la vida, transforma la vida. En el caso de los jóvenes, empieza uno como joven a asumir otros roles. Caterine, ¿cómo es la historia de tu familia?
Bueno, les cuento que yo vengo de tradiciones paisas, lo que llamamos en Colombia paisa, digamos que es Antioquia, pero también parte del eje cafetero. Por ende, me enfrenté desde muy pequeña a mucho machismo y a mucho matriarcado, pero que lo vi reflejado en mi maternidad y en la paternidad que tuve. Pero enfáticamente lo que les voy a confesar y la manera en cómo les voy a abrir mi corazón, quiero una premisa primero y es decirles que amo a mis papás profundamente hoy en día, conocen ellos lo que les voy a decir, conocen lo que Dios ha hecho y lo digo con mucha honra y respeto hacia ellos. Pero me crié en un hogar con mucha violencia,
claro.
Viví muchos abusos emocionales, físicos y debido a que mis papás también fueron hijos lastimados, abandonos. Busco desde muy pequeña en los hombres lo que tal vez el cariño que mi papá no me dio y se me imposibilitaba relacionarme con las mujeres debido a la mala relación que tuve con mi mamá hasta los 20 años. Un poquito de mi maternidad y paternidad vivida y pues reflejo de la disfuncionalidad que veían mis papás era la relación con mi hermana. No era mi hermana, era mi enemiga. Entonces viví sola mucho tiempo de mi vida teniendo a papá y a mamá en casa.
Wow. Bueno, esta es nuestra historia, pero ya vino una persona a nuestra mesa de trabajo cuya historia da origen al libro La Orfandad, un sentimiento de desamparo del cual también vamos a hablar. Y les pedimos, por favor, no se vayan porque ya regresamos.
Llegó la hora de tomarnos un expreso.
Y en este episodio que se llama Aunque mi padre y mi madre me dejaren en Central Café, contamos con la presencia de una mujer hermosa. O sea, les quiero decir que la tengo aquí a mi lado y es muy linda. Es pastora de la iglesia Alfa y Omega Church, abogada y autora del libro que también tenemos en nuestra mesa de trabajo llamado La Orfandad, un sentimiento de desamparo. Un placer y un gusto, pastora, tenerla aquí. Bienvenida.
Gracias. Un sueño cumplido para mí poder estar con ustedes acá en su presencia radio.
María Gabriela González. Yo he tenido la oportunidad de escuchar muchas conferencias tuyas y han sido de mucha bendición para mi vida y sé que para mucha gente. No quiero hacer spoilers acerca de la historia de la pastora, porque es una historia que da origen al libro, es una historia que sé que acompaña muy bien el tema del cual estamos hablando, y yo quiero que María Gabriela, que es la pastora de Alfa y Omega, nos cuente cuál es esa historia de orfandad en su propia vida.
Sí, cuando tenía 9 años, mi padre me dejó sentada en una plaza pública con mis 6 hermanas. Mi madre era colombiana, barranquillera, estaba viviendo en Venezuela con él. Él es un hombre importante de la ciudad, había escrito 47 libros para el derecho venezolano, era un hombre ilustre. Y ella estudió hasta tercer grado de primaria. Ella era una mujer ama de casa, sin ninguna instrucción académica. Y bueno, tiene con él 7 niñas. En un momento mi papá le dice, vamos a cambiar de apartamento, siéntate en esta plaza con todas ellas. Yo tenía puesto el uniforme del colegio y eran las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche y él nunca volvió, nos dejó ahí.
¿Y se quedaron entonces con su mamá?
Sí, en ese momento yo tenía 9, nos quedamos con mi mamá. Ya cuando tenía 18, mi madre me da un morral y me lo pone en la espalda y me dice, ve a donde tú puedas y haz lo mejor que puedas con tu vida porque ya no te puedo mantener más, son demasiadas. Y yo recuerdo haberme ido con mi morral y sentarme en la misma plaza donde mi papá me dejó a los 9, porque era la misma ciudad, y ponerme las manos en el morral y pensar, ¿qué voy a comer hoy y dónde voy a dormir? Es la expectación del huérfano. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir adelante? Con 18 años estaba completamente sola, autónoma de mi vida, podía hacer lo que quisiera porque ya nadie me iba a regañar, ni a buscar, pero tampoco a proveer.
Y eso nos lleva a hablar de ese concepto, la orfandad, que no necesariamente es un concepto que todos vivimos de la misma forma, que es lo que tú mencionas en tu libro. La orfandad puede ser también un sentimiento que no está acompañado por el abandono de los papás.
Sí, el libro se llama La Orfandad, un sentimiento de desamparo. Uh-huh. Todo es intencional en este libro y todo es de mucha revelación. ¿Por qué un sentimiento de desamparo? Sentimiento porque forma parte de la estructura del alma. Sabemos que las emociones están en el alma, pero desamparo porque es la palabra que Jesús utiliza cuando está en la cruz. Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra desamparo en el original hebreo significa estar separado de Dios como papá. Por eso dice la Escritura que la iniquidad hizo separación entre Dios y los hombres. Ese desamparo es la separación donde la expectación de la persona que está pasando por esto es estoy solo, no tengo qué comer, no tengo dónde vivir y estoy completamente desprovisto.
El agradecimiento de tu libro está dedicado a tu mamá, al Padre Celestial por enviar a Jesucristo y a mi madre Silvia Esther Mendoza Forero, por llevarme en tu vientre y traerme a la vida, por nunca desmayar en tu clamor, por tu fortaleza inquebrantable, por tu capacidad de salir adelante aún en medio del dolor. Puntos suspensivos, por siempre creer en lo que Dios me ha entregado, por ser mi amiga fiel, mi mayor testigo y mi confidente, te amo. No está contigo.
No.
¿Qué trae tu libro? ¿Y qué quisieras decirles a los que te están escuchando, que tal vez viven esa orfandad de que ya no está?
Mi libro tiene 7 capítulos de doctrina bíblica, no es un libro de testimonio, aunque al principio tiene mi testimonio para que el lector sepa por qué escribo en función de esta línea, pero son 7 capítulos de doctrina porque hay 7 lugares donde el alma se fragmenta cuando no hemos tenido la figura paterna. el alma se parte en 7 pedazos y el libro está diseñado de tal manera que sepas cómo obra Dios y cómo obra Satanás en esa misma área. ¿Qué tengo que vencer para pasar al siguiente nivel? Aparte está diseñado como las materias de la universidad, una prela a la otra. Entonces, en el capítulo 1 yo entiendo que soy hijo, tengo que luchar con la orfandad. En el 2 tengo amor, solo el hijo es amado. Cuando tengo amor puedo acceder a la fe, porque la escritura dice en el libro de Gálatas, la fe obra por medio del amor. Así que si no tengo amor no puedo creer. Cuando tengo amor y tengo fe, puedo acceder a la gracia, porque la gracia se recibe por fe. Y cuando recibo la gracia, soy libre de la maldición de la ley, porque ser libre es por medio de la gracia. Entonces, tiene unos fundamentos doctrinales bien estructurados para que la persona pueda salir adelante después del daño tan grande de haber crecido sin la figura paterna.
O una muerte.
O una muerte, sí.
Pastora María Gabriela, ya que creciste sin esa figura paterna, yo siento que para las personas que no tenemos a nuestro papá biológico presente, Dios se manifiesta de una manera diferente a nosotras como sus hijas, ¿sí? Y de una manera también muy romántica, porque he sentido esa manifestación de Dios papá. ¿Cómo se manifiesta Dios papá a tu vida?
La orfandad quebranta diferente dependiendo si eres hombre o mujer. La mujer necesita mucho la aprobación, la afirmación del hombre. Es vital para ella, para su identidad y el desenvolvimiento de su personalidad. Entonces Dios se manifiesta a la mujer, incluso a mi propia vida, con esa afirmación de que yo era su hija y de que yo podía hacer el trabajo que Él me había encomendado. Al principio hay esa inseguridad, ¿no? Porque me eliges a mí, hay tantas personas como mejores, y eso, la inferioridad es parte de este daño que se produce. Pero cuando Dios se revela a tu vida como padre, específicamente por medio del espíritu de adopción, que es el que le da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios, la mujer comienza a tener una afirmación que el diablo no puede partir. Tú te vuelves una piedra fuerte que el diablo no puede partir, porque el enemigo va a intentar destruir a la mujer por medio de producir inseguridad. Tú no puedes, tú eres menos, tú tienes un defecto porque no tienes papá. Y cuando esa afirmación sólida viene a tu vida, te vuelves como un superhéroe.
Porque los padres abandonan.
Los padres abandonan porque son huérfanos. Esto es una cadena generacional. Nos damos cuenta que el tener un padre biológico lo que hace es darle escalas a la herida. Voy a explicar esto un poco lento para que se pueda comprender. Cuando Adán peca en el huerto del Edén, dice la escritura en el libro de Lucas, en la genealogía de Jesús, termina diciendo Adán, hijo de Dios. Así que Adán era hijo de Dios. Él estaba en el huerto con su padre. Ese papá le dio identidad, provisión, protección y autoridad. Cuando él peca, todos quedamos por Adán huérfanos. Esa es la condición de la humanidad. Por eso es que Jesús dice, no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. No dijo solos, no dijo abandonados, dijo huérfanos. Porque jurídicamente solo un huérfano es quien es susceptible de ser adoptado. Entonces lo que destruye la orfandad es la adopción. Sin embargo, el padre biológico lo que produce es un matiz más o menos a la herida. No es lo mismo el padre que te deja en una plaza al padre que abusa de su hija biológica. No es lo mismo al padre maltratador. Y esto es una cosa bien interesante y de revelación. La escritura dice en el libro de Corintios, como traemos la imagen del terrenal, así mismo o de la misma manera traemos la imagen del celestial. Entonces la imagen de Dios como padre va a ser proporcional a la imagen que tuve de mi padre biológico, de una manera inconsciente. Wow. Lo que los psiquiatras llaman la herida paterna es algo real. Si mi padre biológico fue completamente ausente, para darles un ejemplo, yo voy a creer en las doctrinas de error como ateísmo, socialismo y comunismo. Son doctrinas de error y doctrinas de rebelión. Si mi padre nunca me compró un par de zapatos, difícilmente yo puedo creer en un padre invisible, proveedor, que está dispuesto a darme algo. Entonces, la relación que tenemos con Dios como padre es igual a la del padre biológico. Y ahí es donde está el mayor problema de esto.
Creo que es un tema de conciencia, ¿no? De cortar en algún momento y decidir cortar una historia para que nuestras generaciones no la repitan. Porque evidentemente nos compartes que de ahí viene todo, de las experiencias de niños que tenemos con nuestros padres. Tu libro aborda un poquito de cómo concientizarnos sobre este tema y el impacto que generamos como papás en los niños y adolescentes.
Sí.
El futuro que estamos creando en ellos, ¿verdad? Tu libro aborda más de este tema para los que lo quieran saber. Pero entonces, ¿podrías compartirnos, Pastor, algunos consejos y principios para vencer entonces este sentimiento de abandono en nuestras vidas?
Sí, lo primero que tengo que hacer es hacerme consciente de que tengo una herida, de que ese dolor profundo que está en el alma se llama orfandad. Eso es lo primero. Los psiquiatras, ¿qué hacen para sanar? Ellos te traen del inconsciente al consciente el problema. Porque comienzas a somatizar, comienzas a comportarte de una manera, pero no tienes ni idea qué es lo que está operando ahí. Cuando te haces consciente, ¿cómo me hago consciente? Analizando lo que la orfandad produce. Por ejemplo, depresión, rebelión, orgullo, todo el problema de la carne. La escritura dice en el libro de Juan, el que tiene un deseo de los ojos, esto es envidia, codicia, pornografía, el que tiene un deseo de la carne, droga, alcohol, trastornos alimenticios y la vanagloria de la vida, materialismo, egocentrismo, egolatría, dice el mismo verso, es porque el amor del Padre no está en él. Entonces, cuando yo me hago consciente de esto, es donde tengo que cambiar la imagen que tengo de mi padre biológico, porque esa imagen es la que está produciendo el daño. En los talleres de sanidad y liberación, lo primero que hago es una hoja a todos, escríbanme la imagen de su padre. ¿Qué es un padre para ti? Y hay gente que me dice, para mí un padre es el que promete y no cumple. Para mí un padre es el que tiene favoritismo con los varones. Y así cada uno ha construido una imagen del padre y esa misma es la imagen de Dios. O sea, hay que sustituir la imagen que está errada por la verdadera de Dios.
Y seguramente, Pastora, en estos talleres y en todos estos procesos de sanidad has visto historias poderosas tanto de hombres como mujeres que han podido experimentar ese amor de Dios frente a este tema de la orfandad. ¿Nos podrías compartir un poco cuáles son esas experiencias de libertad para muchas personas?
Mira, como decía, el daño es diferente para cada uno, pero a pesar de que la mujer sufre mucho cuando no tiene papá por todo esto de la desprotección, del abuso de los hombres que son muchas veces chantajistas para ayudarte porque, o sea, tienen un interés oculto, la mayor impresión son los hombres, porque el hombre suele ser muy duro, suele ser muy orgulloso, muy, a veces muy en sí mismo. Cuando esto se abre, verlos gritar y llorar como niños, a veces no pueden repetir la palabra papá. La palabra papá es algo que Cristo, mi Señor y Salvador, me siento bien con Jesús, porque Jesús, estoy bien, él es bueno, él me sana las heridas, él me liberta, él es el Redentor. Pero cuando me dicen la palabra papá, es donde me doy cuenta que he estado en el camino, Cristo es el camino y he estado en el camino, pero ese camino tiene un destino y el destino es Dios como Padre. No quiero transitar ese camino. Entonces, los hombres que he visto ser liberados de esto, que básicamente la liberación viene cuando llega la verdad. Liberación no es que la gente se caiga, hable en lengua y todas estas cosas que sí, son parte de la manifestación del Espíritu, pero la Escritura dice, la verdad es lo que te hace libre. Y la verdad, cuando viene sobre ellos, haciéndolos conscientes de que todo lo que están viviendo es porque están huérfanos, la mayor sorpresa para mí ha sido ver la reacción de ellos como niños pequeños diciendo, soy un huérfano, necesito un padre. Y para responder concretamente a Andrés, hace poco hice un taller en Barranquilla, en un colegio que se llama Boston International, y es un colegio cristiano donde los niños estudian mi libro en su lista de útiles escolares. Y me toca ir ahí dos veces al año. Cuando voy, hay un hombre sentado en primera fila. Él dice que cuando me ve, dice, y ella es la que va a predicar. Esta mujer que me va a enseñar a mí si ni siquiera es hombre de paternidad. Y en su costeño excelente, el Señor le contestó, era como una cachetada celestial, así dijo él. Porque el Señor le dijo, ya vas a ver. Él había pasado, siendo pastor, hombre, había pasado por un proceso de adulterio con su esposa, siendo pastores de la iglesia, y él se dio cuenta que esto tenía todo que ver con el espíritu de orfandad. Porque el que tiene un deseo de la carne es porque el amor del Padre no está en él. Entonces, dice que lucha un año para hacer un video y confesar esto. Luchó un año con el Espíritu Santo para poder, dijo, tengo que hacer un video para que otros hombres puedan tener la valentía de exponerse, porque si tú no confiesas, no prosperas. Eso es lo que la Escritura dice. Entonces, eso ha sido muchos testimonios tremendos para mí.
Pastora María Gabriela, me genera mucha inquietud lo que menciona con respecto a la rebeldía y la depresión. Y quiero como que quede un poco más claro si una persona con conductas o sentimientos de rebeldía, depresión o sentimientos de orfandad quiere decir que no han experimentado de alguna manera el amor del padre, porque tú mencionabas que la verdad nos hace libres. Si yo todavía tengo conductas de rebeldía, ¿es porque no conozco esa verdad?
Sí, para los que les gusta tomar notas, voy a dar una frase al aire. El hijo es manso y humilde, el huérfano es rebelde y orgulloso.
Wow. Wow.
¿De dónde sacamos esto? Primero, el mismo Jesús lo dice, que aprendes de mí, que mi corazón tiene estas características. Pero además de eso, vemos en el libro de Malaquías y también en el libro de Lucas, que el Señor da este verso. Él dice, yo voy a enviar el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y para traer a los rebeldes a la prudencia de los justos. O sea, la característica distintiva de un huérfano es la rebelión.
Claro. Tengo una curiosidad desde hace rato. Tu papá era abogado.
Sí.
Y tú decidiste ser abogada.
Sí.
¿Por qué decidiste tener la misma profesión de tu papá? ¿Es una casualidad o...?
Bueno, no. La escritura dice, lo que veo hacer al padre, eso hago. Cuando yo tengo 17 años, lo vuelvo a ver. Y él me llevaba a la corte, a los tribunales, y me presentaba a sus amigos. Y él decía, mi hija va a ser abogado. Mi hija va a ser abogado. Eso hizo una gran diferencia en mi vida, porque yo estaba sin afirmación. Yo estaba por ahí en la calle y cuando él aparece y empieza a decir todo esto, al año se muere. Yo estuve solo un año con él y ese año sus palabras fueron tan poderosas para mí que hay una película, yo digo, esa es mi película, se la recomiendo, se llama Vencedores. Es una niña que ya no tiene papá, el papá, bueno, estaba metido en cosas que no eran, pero ella tiene la oportunidad de hablar con él antes de que se muera. Y esa pequeña afirmación, que en el mundo espiritual es muy grande, que le dio su papá, le cambió su vida. Entonces a mí se me metió en la cabeza, yo voy a ser como él. Y, wow. Y fue así, hasta que el Señor me llamó al ministerio a tiempo completo. Y ya nunca más ejercí el derecho, pero estaba haciendo un doctorado en arbitraje cuando el Señor me llamó.
Wow. ¿Cuántos años tenías, pastora?
9. ¿Cuándo volví a ver a mi papá?
Sí.
17.
Oh, ¿cómo se encuentran?
Él me busca, yo era su hija favorita.
No.
Y él y yo teníamos una relación muy, muy física, de mucho amor, de mucho contacto. Entonces, mi historia también es como la de José, idéntica. Porque mi papá hacía una diferencia sustancial entre mis hermanas y yo. Wow. A ella les pegaba, las maltrataba. A mí, yo no sé lo que es una correa ni una chancla. A mí nunca me pegaron. Mi papá era amor conmigo. Me sentaba en sus piernas y me daba besos. Entonces, yo cuando él se va, quedo con esa idea como, ¿cómo la persona que te ama te deja aquí?
Claro.
Pero como la escritura dice que el amor cubre multitud de errores, multitud de faltas, esa porción de amor que él me dio guardó mi corazón para no estar en su contra. Mis hermanas todas sí se fueron a la rebelión porque tenían razón. Él las había maltratado, además las había dejado. Pero yo siempre, como una mujer enamorada, él tiene que tener una justificación. Algo tiene que haber pasado.
Wow.
Entonces él me busca y me cita en un lugar y yo lo veo de lejos y cuando lo vi corrí como si nunca hubiese pasado nada. Y tuve un idilio con él un año y después se muere.
Ay, Dios mío.
Quiere decir que a pesar de todo lo que nos has contado y que hay un Dios que viene y te restaura y se vuelve tu papá y se lleva esa sensación de desamparo, de orfandad, ¿crees en la familia? O sea, ¿sueñas viéndote casada con un esposo, un hombre a tu lado, hijos?
Sí, absolutamente. No solo quiero tener varios hijos biológicos, sino también algunos adoptados. Porque, o sea, tengo este amor de familia, de lo que Dios hace cuando nos adopta, porque todos somos diferentes. Y el Señor cuando te adopta, lo que hace es, el que está desprotegido lo trae a un privilegio familiar. Y la palabra familia significa pater, que quiere decir padre. Así que donde hay un padre, hay una familia, y donde no hay un padre, no la hay. Entonces, con todo lo que Dios me ha dado de paternidad, por supuesto, mi sueño más grande es ser mamá y casarme.
¡Wow! Impresionante. No quieren dejar, esta mesa de trabajo no quiere dejar de preguntar.
¿Qué hacemos?
No sé, o sea, yo no sé qué va a pasar, ya no se puede más. Pero entonces, los invitamos para que lean el libro de la pastora María Gabriela González. Vamos a repetir su nombre, es La Orfandad, un sentimiento de desamparo. ¿Que podemos conseguirlo dónde?
En todas las librerías de CLC a nivel nacional, también en Amazon, en Kindle y también en papel.
Está como audiolibro también.
Sí, no, audiolibro todavía no lo hemos sacado, pero está en inglés. Esa también se las dejo ahí por si
Lore, yo me pido un minuto para que ella nos diga su próximo libro de qué va a tratar.
dice corazones deudores. En 10 segundos, sí, pastora.
Corazones deudores, el engaño de la riqueza. El subtítulo siempre es una clave. Corazones deudores es la relación que hay entre el dinero y el alma. El libro de Juan dice, el deseo de Dios como padre es, yo deseo que tengas salud y que prosperes en todo como prospera tu alma. Entonces, si tú siembras diezmas, y pactas y todos los géneros financieros que hay en el reino, y tú no perdonas y tu alma no sana, esas semillas no crecen, jamás van a crecer. O sea, así que eso
es okay. Bueno, gracias. Con estas afirmaciones de la pastora María Gabriela González, la despedimos también a ella. Muchísimas gracias. Una mujer, como lo decía al principio, muy hermosa, una gran persona. Me quedo con la gran curiosidad de saber cómo conoce a Jesús, cómo se convierte en pastora, pero eso será muy seguramente en otro episodio. Muchas gracias, pastora, porque nos vemos seguro en otra oportunidad.
Muchas gracias, gracias a todos por invitarme y por la hermosura que hay aquí, la unción.
Muchas gracias.
No te desconectes, estás con Central Café.
Su presencia radio.
Regresamos a Central Café. Central Café descafeinado.
En un proceso de sucesión, ¿qué pasa cuando los herederos no están de acuerdo? El Grupo Sabaoth Abogados Cristianos te asesora en estos procesos legales. Para mayor información, comunícate por WhatsApp al 320-451-5561.
Y en un café descafeinado, les cuento que el dolor no siempre es un enemigo, pues es la respuesta del cuerpo a algo que anda mal. Por ejemplo, cuando alguien sufre una lesión muscular, ayuda a mantener quieta esa parte afectada mientras se soluciona el problema. Y les cuento que los tres tipos de dolor por los cuales podemos llegar a sentir y por qué uno de ellos puede ser un misterio, el más común es el dolor nociceptivo, que agrupa los dolores más conocidos, causados principalmente porque un tejido se ha lesionado y no se sabe su causa. También está el nervioso, el dolor neuropático es causado por alguna enfermedad que afecta al sistema nervioso. Suele ser muy intenso y no tiene cura, solo se puede tratar con calmantes. El enigmático, para algunas personas el origen de su dolor es desconocido. Pueden sentirlo en muchas partes del cuerpo al mismo tiempo y los médicos no saben su causa ni su propósito. Pero con algunas enfermedades los médicos pueden solo ofrecer un tratamiento para aminorarlo y mejorar la calidad de vida del paciente. Incluso hay padecimientos de los que no se sabe qué causa ese verdadero dolor y cuál es el propósito. Hay una gran cantidad de dolores diferentes. El dolor de cada persona es distinto, pero muchas veces está asociado a temas emocionales que tienen que ver con el sistema nervioso.
Esto es Central Café.
Y sí, Qualfon llegó a Bogotá. Qualfon ofrece un salario competitivo, bonos por tu desempeño y por cada referido. Si tienes nivel avanzado de inglés y 6 meses de experiencia en servicio al cliente, no esperes más. Aplica hoy.
En el nuevo Gimnasio Cristiano forman líderes bilingües con principios cristianos. Son un colegio calendario B, con certificación Cambridge English School, nivel muy superior. Matrículas abiertas. Visita la página web www.ngc.edu.co o comunícate al 312-575-1089 o al 320-275-0868. Nuevo Gimnasio Cristiano.
Óiganme, y llegamos al final. No, yo no me quiero ir de este episodio. Está muy, muy interesante. Esperamos que haya bendecido a todos aquellos que en algún momento se han sentido abandonados o que se sienten abandonados o con ese sentimiento de orfandad que solamente Dios, si es que queremos dejar una conclusión, puede sanar. Solo Dios, que es nuestro Padre, que está en el cielo y también habita en nuestros corazones, puede sanarnos. Importantísimo, porque algún día vamos a ser o somos papás y entonces necesitamos estar sanos para poder ejercer nuestro rol de la mejor manera y no perpetuar la costumbre del abandono.
Sí, Loreni, hay un versículo que es Efesios 1, del 5 al 6, mire lo que dice: Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Así que hoy el mensaje con nuestra invitada, con todo lo que hemos dicho hoy en este hermoso programa, aunque mi padre y mi madre me abandonen, es: hay un Dios que quiere adoptarte como su hijo, hay un Dios que quiere arroparte como tu papá, hay un Dios que quiere que hagas parte de su familia y que va a estar contigo y nunca te va a abandonar. Así que gracias y gloria también a nuestro Padre Dios, que nos adoptó a todos nosotros como sus hijos.
Todo tiene un propósito también, ¿no? Uh-huh. Creo que para mí esa es la conclusión, y todo lo que hemos vivido, como ustedes lo escucharon, los de esta mesa, en nuestra niñez, lo que la pastora vivió y lo que cada uno de ustedes que nos escucha está viviendo o ha vivido, tiene un propósito. Como en la pastora, tal vez escribir un libro, uh-huh, ser sano, levantar a otros con sus cicatrices más adelante, wow, y verlas ya cicatrizadas, conocer a Dios, uh-huh, y ser libres.
Uy, me hiciste acordar de una canción de su presencia.
¿Cuál?
Laurita.
Quiero seguir con otro tema anecdótico para cerrar este programa.
Por supuesto.
Ya que he abierto mi corazón durante todo el programa, 15 días después de que mi papá muere, hago un viaje a Bucaramanga y mi papá siempre me llamaba: hola amor, ya llegaste, ya aterrizaste. Y pues era la primera vez que viajaba y pues ya mi papá no estaba. Y llego y aterrizo normal. Y en una nevera estaba un versículo. Está en Hebreos 13:5. Y dice: Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y ahí fue cuando sentí que era el llamado de mi Padre Celestial de: aquí estoy. O sea, no está tu papá biológico terrenal llamando al teléfono: hola amorcito, ya llegaste, porque así era estrecha la relación con mi papá, sino ver que Dios papá estaba ahí y que Dios usó ese versículo en esa nevera para hablarme y decir que Él estaba ahí y Él era Dios papá diciéndome: llegaste bien y aquí están mis brazos de papá. Entonces fue un momento muy lindo de ese proceso de duelo que también estaba viviendo.
Porque el amor de Dios no solamente sana el dolor, sino que borra las cicatrices. Así que nos escuchamos nuevamente en un episodio de Central Café, que me muero por estar con ustedes. Definitivamente nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.
Central Café también está en supresenciaradio.com. Allí puedes encontrar la playlist con todos los programas de Central Café.